Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos el placer de hablar con Raquel Alvear. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Miguel, muchas gracias por invitarme y nada, pues aquí estamos disfrutando.
Muchas gracias a ti por participar en este episodio, la verdad que un placer conocerte. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
Venga, pues, bueno, yo os conozco, ¿no? Y conozco a Miguel precisamente por Saturdays AI, porque el año pasado fui la City Lead de Castellón y lo lanzamos ahí en una ciudad pequeñita, pero bueno, pequeñita pero matona, ¿eh? Porque al final se apuntaron 30 personas y fue todo un éxito. Es más, este año se repite, lo que pasa es que ya no soy la City Lead. Y nada, eso, fui la City Lead por interés en la inteligencia artificial, por enterarme un poquito más, porque realmente yo no trabajo con inteligencia artificial y tampoco he estudiado nada relacionado con la inteligencia artificial más que los datos, ¿vale? Tema datos sí, tema inteligencia artificial no, que bueno, ahí la separación, habrá quien la haga, habrá quien no. Y nada, eso, yo soy, mi puesto es Data Manager en 480, y he sido anteriormente pues Business Intelligence Developer, ¿no? Desarrolladora de soluciones de Business Intelligence. Que, pues para quien no lo sepa, el Business Intelligence quizá pues sería todo lo previo a la parte del Data Science, o sea, lo que está más centrado con la limpieza, transformación de datos, extracción de datos, pues creación de bases de datos, etcétera, y reporting básico, descriptivo, por así decirlo. Nada,
muy bien, muy interesante, Raquel. Oye, pero tú por cuando tenías, no sé, cuando eras una niña pequeña de 8 años o por ahí, ¿querías ser Business Intelligent Developer o Data Manager o qué querías ser de mayor?
Pues mira, justamente eso yo no sé ni si existía. Bueno, sí que existía, pero vamos, era un terreno desconocido, yo creo, y sobre todo en España. Pues no, la verdad es que yo creo que nunca supe lo que quería hacer. Y cuando llegó el momento de la universidad, ¿no? De elegir qué carrera voy a hacer, no tenía ni idea. Me gustaban las matemáticas, eso sí, y yo creo que eso en parte me ha llevado por este camino al final, pero lo que hice, y que no recomiendo hacer a nadie, fue escuchar a mi madre y no escucharme a mí, ¿vale? Mi madre me dijo, tú vete a estudiar magisterio de primaria, que vas a tener ahí trabajo y vas a tener estabilidad y eso es lo que hay que tener, ¿eh? Yo no sé si alguien se sentirá identificado con esto, pero yo dije, bueno, pues hago caso a mi madre, porque tengo 18 años, no sé qué hacer con mi vida, pues voy para allá. Y magisterio de primaria estudié, o sea que lo que pasa es que no me he llegado a dedicar, más que prácticas y que me fui de au pair a Estados Unidos, pero más para aprender inglés que para estar con niños, la verdad. O sea que, nada, eso es lo que estudié. En un principio soy maestra de primaria.
Oye, qué interesante, ¿eh? Bueno, disclaimer aquí bien grande a las madres, siempre hay que hacerles caso,
bueno.
Que no se enfade ninguno, pero hay que hacer lo que tú quieras.
Si no, eso es.
Muy bien, oye. Sí. Interesante, sí. Pero entonces, ¿cómo ese salto ahí de maestra de primaria que es la base de la sociedad, como quien dice, ¿no? A business developer, ahí, business intelligence developer, ¿cómo pasó eso?
Pues la verdad es que casualidades de la vida, o no sé, bueno, yo me gustan mucho los idiomas, ¿vale? Eso sí. Y la verdad es que siempre me interesó la programación, pero pensé, bueno, ya soy maestra, ¿no? Ya he dedicado 4 años de mi vida a estudiar una carrera para tirar por aquí, pues voy a tirar por los idiomas, ¿no? Que eso sí que se complementa, porque la programación y todo eso, pues ya como que me queda lejos. Y entonces empecé a prepararme para ser profesora de idiomas, ¿vale? O sea, al final, profesora de español para extranjeros, acabé siendo en Barcelona. Me fui a Barcelona para trabajar de eso. Pero también fuera de lo que es la educación pública, o sea, lo que es privado, pues está fatal. Es que trabajar ahí pues es muy precario. Y ya dije, bueno, voy a darle una oportunidad a esto de la programación, porque no me veo en esto toda la vida. Y en Barcelona y en muchas partes del mundo, yo creo que Madrid no hay, pero en varias partes del mundo hay una asociación que se llama Codebar, todo junto, que es una asociación sin ánimo de lucro también que enseña a programar a colectivos poco representados en el mundo tecnológico. ¿vale? O sea, mujeres entraban en ese colectivo poco representados y nada, lo que hacían era hacer workshops cada 2 semanas, 3 horas, te ponían la comida y la bebida y tú ibas ahí, había mentores que eran voluntarios que te enseñaban a programar. Ahí empecé HTML, CSS, ¿vale? O sea, eso, una maestra empezó por ahí y nada, y de ahí ya pues me envalentoné porque me decían, bueno, mira, no se te da mal, ¿eh? Tienes ahí una mente muy lógica y tal. Y dije, sí, bueno. Y me dijeron, mira, cursos de Barcelona Activa, que también, bueno, ahora ya no está ese curso, por desgracia, todo el mundo me pregunta y busco algo similar, pero ese no está. Pero eran 250 horas y era un curso de Business Intelligence, tal cual. O sea, con herramientas open source o gratuitas, o sea, no, nada que hubiera que pagar, te enseñaban pues todo el proceso del Business Intelligence, ¿no? Lo que es la extracción, la transformación, la carga de datos y la explotación, visualización de datos. Y nada, eso me gustó tanto que dejé el trabajo de profe que tenía y dije, venga, pues a esto. Ahí mismo organizaron unas entrevistas y ya entré en el mundo de la consultoría. Y más concretamente, Microsoft Business Intelligence. O sea, ya desde ahí siempre he trabajado con herramientas de Microsoft, de Business Intelligence. ¿Qué te
muy
parece?
Muy bien, muy interesante. Oye, pues vaya recorrido y súper, me alegro mucho saber que lo que han hecho Barcelona Activa y esta otra entidad, Codebar, pues ha tenido tan buen resultado como es tu caso. Y aparte que no paras de give back, ¿no? O sea, de realmente dar de vuelta, ¿no? Por lo que veo. Tanto con Saturdays, con otras cosas que haces, así que, oye, muy bien.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque ya que te ayudan, o sea, todo ese inicio para mí ha sido, primero, gratuito, que eso también puede ser un problema para la gente que se quiera dedicar a esto, pero si no tienes recursos, pues es más complicado, aunque hay muchos cursos online y todo eso. Pero eso, siempre como que digo, bueno, me han dado tanto que yo quiero devolver también. Luego me fui organizadora de Codebar también para que siguiera adelante y que viniera más gente y eso. Y no sé, siempre. O sea, igualmente ya tenéis ahí mi nombre y apellido. Si necesitáis algo o cambiar de rumbo eso, ya me podéis hablar por LinkedIn que os intento ayudar, por supuesto.
Estupendo, Raquel. Pues muy bien. Enhorabuena por ello y por ese recorrido. Es verdad que es brillante esto. Oye, una pregunta ahí, porque has comentado que esas de, bueno, con Business Intelligence y con los datos y tal, en 480, ¿480 qué es? Para quien no lo conozca.
Pues 480 es una empresa de desarrollo de software y tiene productos propios también. Es una empresa que está creciendo mucho. 480 empezó simplemente como desarrollo de software, o sea, de aplicaciones y eso, o sea, típica empresa de desarrollo de software, pero ha ido creciendo mucho, están en bolsa y todo, y se han ido adquiriendo otras empresas también. Entonces, ahora mismo, en lo que estoy yo, o sea, sí que me dedicaba al Business Intelligence para cliente externo, pero es que ahora mismo estoy en cliente interno, que es 480, ¿no? Que todas esas adquisiciones, todas las empresas que se han ido uniendo a la familia 480, pues que todos los procesos, todo lo que tiene que ver con los datos, con el gobierno del dato, que esté controlado. Y ahí estoy yo.
Muy bien, muy interesante. Y esto de Business Intelligence, te lo has comentado un poquito, ¿puedes explicar un poquito más de qué va y qué es lo más común ahí?
Claro. Por ejemplo, con las herramientas de Microsoft, o sea, con lo que yo trabajo.
Entiendo con Microsoft, pero también habías hablado de open source al principio.
Sí,
a ver.
Sí. Sí, bueno, aquí básicamente al final pues tú tienes una serie de datos, ¿no? O, bueno, más que una serie de datos, tú tienes un problema que necesitas solucionar, ¿no? No, o sea, pensando en eso, en algo que necesitas hacer con que la base son datos, ponle, por ejemplo, que tienes un conjunto de archivos de texto que necesitas analizar por lo que sea. Y bueno, esos archivos de texto pues tienen unos datos que no están correctamente etiquetados o que, bueno, necesitan una limpieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en este curso con estas herramientas, utilizamos, por hablar de herramientas, utilizamos, bueno, sí que eran Excel, el inicio, el origen de datos eran un montón de Excel. La herramienta de transformación de datos se llama Pentaho Data Integration, PDI, y esa herramienta, o sea, era todo con una interfaz, ¿vale? No, no era Python, que muchas veces para este tratamiento de los datos se utiliza pues ya directamente el lenguaje de programación, Python, por ejemplo, pero esta es visual. Entonces, lo que hacías era, pues, escogías los datos que necesitabas, los transformabas para cumplir los requisitos que tuvieras, y esos datos al final los pasábamos a una base de datos que era MySQL, y esta también está abierta y podéis también tenerla todos para hacer pruebas, y eso al final acabas montando una base de datos analítica con los datos ya relacionados, y eso te permitirá pues hacer todos los análisis que necesites, ¿vale? Cuando ya lo tienes todo ordenadito y en su sitio, pues ya viene el momento de explotar los datos. Y para la explotación de datos lo que utilizábamos era Power BI, que eso sí que es ya una herramienta de Microsoft, es gratuita, ¿no? Os la podéis descargar, sí que se necesita tener Windows, no Mac, lo siento, para todos los Mac lovers. Y nada, esa herramienta lo que hace es, realmente es un pequeño Business Intelligence, ¿vale? Es una herramienta de Business Intelligence en sí misma, porque tiene la parte de extracción de datos, o sea, de la carga de datos dentro de la herramienta, la parte de transformación de datos, que también tiene un lenguaje propio que se llama M, y ya después pues la parte de visualización, que tiene los gráficos, etcétera. Y es muy similar, o sea, es como la evolución de Excel. O sea, que todo aquel que haya trabajado con Excel y que se le dé bien Excel, Power Query y Power Pivot, que eran partes de Excel, pues esas partes pasaron a ser Power BI, ¿no? Y bueno, eso ahora mismo en el mercado pues está demandando muchísimo. Si buscáis directamente en LinkedIn Power BI, veis un montón de trabajos solo de Power BI developers, o sea, ya ni siquiera Business Intelligence, solo Power BI ya se demanda muchísimo, y porque al final eso es una pequeña herramienta que lo hace todo. Así que no es para Big Data, ¿vale? Sería más datos más tratables, sino ya sí que necesitas un proyecto de Business Intelligence de principio a fin. Entonces, pues eso, en 480, pues sí que tenemos clientes que pues a lo mejor tienen bases de datos diferentes. La herramienta de gestión de clientes es una, la herramienta de la gestión de las facturas, de los ingresos, etcétera, es otra. Necesitan hacer que esas dos herramientas se comuniquen y sacar, se llaman insights. Eso nunca he sabido decirlo en español, siempre lo he dicho en inglés, a ver si alguien me dice también cómo se dice en español. Pero bueno, pues conclusiones, ¿no? Sacar conclusiones a partir de los datos. Pues eso es lo que haría un Business Intelligence Developer.
Muy interesante, pues oye, buena lección aquí cortita de lo que es Business Intelligence y también del mercado de trabajo, para quien le interese, que bueno, nos quedamos con eso. Esas tres palabras, Business Intelligence, Power BI y 480, para que lo combinen. Muy bien, gracias Raquel. Oye, una pregunta sobre todo esto de los datos, porque claro, nosotros, como has comentado al principio, has sido la responsable o la líder de la comunidad de Castellón, de la edición de Saturdays allí. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver?
Vale, pues la verdad es que, bueno, el primer día de Saturdays, de la parte de Machine Learning por lo menos, si hay 5 días, ¿vale?, de lecciones, el primero es EDA, ¿vale? El EDA, que ya todos sabemos que es el 80% de lo que es un proyecto de Machine Learning. Esa sería la parte del Business Intelligence, ¿vale? Sería bastante similar, porque al final EDA es eso, pues la transformación de los datos y la limpieza de los datos para tenerlos listos para explotarlos. También pues podríamos decir que el Business Intelligence, pues si separamos, pues sería esa descripción, primero, ¿no? Ese análisis descriptivo, o sea, de lo que ha pasado y de lo que está pasando ahora mismo. Y entonces el data science y lo que sería ya más la inteligencia artificial, pues sería pues, la predicción, más análisis de más, pues eso, más experto, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra ahora.
Muy bien. No, la verdad que ya lo has dicho perfecto, ¿eh? Que la mayoría del tiempo de trabajo de alguien que se dedica a un científico de datos, lo que sea, al final realmente una empresa grande o que ya tiene datos para trabajar, se la va a dedicar a EDA, ¿no? Y eso puede hacer con Python o con Pentaho o con cualquier otra herramienta, sea propietaria o sea open source o no. Lo importante es la función, no la herramienta, ¿no? O sea, ya, está uh-huh. muy bien. ¿Y qué te iba a decir, Raquel? Porque todo esto que tú decías que de pequeñita pues se te daba bien las mates, que también te gustó esto de la programación, y luego un poco todo esta inquietud que te ha llevado pues un poquito por este camino, ¿no? O sea, tú cómo ¿por qué tienes esa inquietud? ¿Siempre te ha gustado todos estos temas de los datos o del mundo de la empresa? ¿O a lo mejor los temas de la tecnología? ¿O cómo es eso?
Pues, ¿sabes? Yo, la verdad es que nunca me interesé por lo que es el mundo de la empresa. ¿Vale? O sea, si pensamos en un data analyst, ¿no? Puedes ser más orientado a esa preparación de los datos y pues eso, conocer un poco la lógica que hay detrás de esa preparación, o puede ser más orientado al analizar los datos directamente, o sea, ya tenerlos y ya saber para dónde tienes que ir en un caso en concreto, ¿no? De negocio. Entonces, no, yo siempre he estado más interesada en la parte esa lógica, porque al final me gustan mucho los idiomas, o sea, eso ya sí que lo he dicho, he estudiado chino, he estudiado inglés, he estudiado francés, he estudiado italiano, bueno, catalán y español, o sea, hablo muchos idiomas y siempre me ha gustado esa parte lógica de los idiomas, de aprendes la lógica detrás de algo y ya sabes decir muchas otras cosas, pues eso es lo que me movía hacia la programación. Lo que sí que es verdad que, bueno, no sé ahora cómo será, pero el bachillerato ya, para entrar en bachillerato ya tenías que elegir y ya elegí ciencias sociales y no puras y, bueno, pues eso, como que ya te guían un poco, ¿no? Para ir hacia un lado u otro.
Muy bien. De todas formas, ya tú eres la demostración de que nunca es tarde para tomar otro rumbo que tú quieras, a pesar de que tu madre te pueda decir otra cosa, pero así que está.
Ahora mi madre está contenta.
Seguro que sí, seguro que está súper orgullosa, no me extraña. Así que muy bien. Oye, Raquel, y todo esto del lenguaje, porque a ti te gustan también mucho los lenguajes, sabes que, bueno, ahora en los últimos 2-3 años el tema de la inteligencia artificial con el lenguaje es un poco lo que ha estado más en boga o ha hecho unos avances más espectaculares, ¿no? Ahora este verano ya estamos, o este año, con el tema de la imagen otra vez, la generación, ¿no? Pero el tema del lenguaje y esto que le llaman los Large Language Models, no sé si lo has mirado esto un poquito, a nivel de traducción, o sea, mi pregunta es, ¿tú crees que en algún momento cercano podamos tener, como en las películas de ciencia ficción, un traductor, esto es universal, que nos ayude a hablar, que ya lo tenemos hasta cierto punto, pero algo que esté intercorcado. ¿Cómo
claro.
lo ves esto?
Hombre, pues estaría muy bien. Eso sí que, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Algunos casos en los que, pues yo qué sé, el GitHub Copilot, que ya te rellena todo lo que quieras escribir de código. Bueno, eso es por una parte, pero tema de lenguaje, por supuesto, ya vemos muchas cosas. Algunos programas que bueno, realmente no en tiempo real, ¿no? Tú le dices lo que quieres decir y ya el móvil, por ejemplo, te lo traduce al instante, pues eso dentro de pocos años ya estará implementado, creo yo. Además, muy
¿Y cómo, útil. ¿Y cómo lo ves esto? Para la gente que está aprendiendo idiomas, que o sea, como, por ejemplo, yo tengo niñas pequeñas, ¿no? Entonces, yo intento que aprendan idioma y me gustaría que aprendan inglés, alemán, francés, chino, varios idiomas. Pero, claro, o sea, tú lo sabes bien que el esfuerzo, los años y horas que hay que dedicar para aprender bien un idioma y dominarlo, o simplemente defenderse con un idioma, es una cantidad de horas y de esfuerzo tremendo, ¿no? O sea, que no sé, ¿cómo
si vale la pena, vale la pena estudiar los idiomas? ¿Te refieres a eso? ¿Vale la pena estudiar idiomas si voy a tener ahí un traductor
instantáneo? Un poco esto. ¿Tú crees que algún día pensaremos, uy, ¿para qué he aprendido chino si ahora tengo este móvil aquí que lo tengo ya integrado que me lo traduce todo instantáneamente, ¿no? O sea, como pasa con otras cosas hoy en día, ¿no? Ahora con estos diseñadores que generan las fotos y tal, o sea, ¿no?
Sí.
O sea, ¿hasta qué punto? Esto es un poco ciencia ficción, ¿eh? Pero
sí.
Vamos a especular
pero no,
un poquito.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, en todos los ámbitos de la IA se comenta, y es que hay un factor que es clave y es el humano. Y aunque tú puedas no aprender un idioma y hablarlo perfectamente por lo que sea, porque tengas ahí un programa que te lo traduzca todo al instante, lo bonito de aprender un idioma es que un idioma trae consigo una cultura. Y la cultura no es tan sencilla de aprender con inteligencia artificial. Y bueno, a mí lo que más me ha gustado aprender idiomas es vivirlos, más que nada. O sea, que no solo la escuela de idiomas, sino luego coger, irme a China y meterme ahí en un campo de arroz.
Sí, sí, es un poco por donde iba, ¿no? Sí, uh-huh. La verdad que sí. Y en otros ámbitos, por ejemplo, de la ciencia ficción, ¿tú te has imaginado cosas que hubieras leído más, a lo mejor, en libros de ciencia ficción que lo ves cada vez más real o no? ¿O cómo? ¿Qué?
Pues sí. ¿Qué cosas? Pues, sí, 1984, ¿no? Es el libro del que siempre se habla. Cuando vemos algunas cosas así un poco raras pasar por otros países, pero por el tuyo también, ¿eh? Que todas esas cosas, no sé, el otro día vi un vídeo, es que, bueno, vete a saber, que luego las fake news y todo eso también cada vez están más en auge y más fácil de crear fake news, pero ves estos temas de reconocimiento facial, de drones pasando por al lado de tu casa comprobando que estás confinado, no sé, esas cosas, creo que cada vez se darán más. O sea, que por esa parte, dentro de no mucho, sí que creo que viviremos situaciones más de 1984 que de otras películas un poquito, bueno, de otros libros un poquito más bonitos con inteligencia artificial.
Porque entonces la ciencia ficción, ¿qué? ¿Tienes algún libro favorito o alguna serie o obra que te guste especialmente?
Pues no sabría decirte, ahí me has pillado. ¿Y tú?
Yo sí, a mí me gusta mucho 2001, Odisea en el espacio, y Blade Runner. Son de las que más me gustan, son clásicas ya, pero
realmente.
De las que más me gustan. Sí. Y de hecho, ahora que lo dices, HAL 9000, que es casi el protagonista de 2001 en Odisea en el espacio, de hecho, siempre he pensado que HAL 9000, el ordenador de a bordo de la nave, es el más humano de los que salen ahí, porque... Los astronautas actúan realmente como de forma súper lógica y autómata, en mi opinión, ¿no? Así que sí. Y en Blade Runner, pues un poco el argumento es lo mismo, que los que son artificiales en realidad son más humanos, entre comillas, o se comportan más como lo que esperamos ser humanos. Es curioso, ahora que pensándolo en voz alta, la verdad que sí, que es curioso esto. ¿Tú tienes alguna novela o alguna saga así en especial que te guste o no?
Pues así de ciencia ficción, pues la verdad es que no sabría decirte. Es que me pillas otra vez.
No te preocupes. A mí, por ejemplo, todas estas de Isaac Asimov y todo esto, que uh-huh. estas sagas,
claro,
también son...
El típico, claro que sí. Sí. Y hasta en el Saturdays, bueno, pensábamos en regalar libros y nos llegamos a plantear ahí... Pero bueno, al final nada, fuimos a lo básico, al machine learning y ya está, pero ya sí que nos flipamos. Es más, nosotros lo que hicimos fue, lo que pasa es que se me olvida el nombre de la película, siempre se me olvida, alquilamos una sala de cine y aquí en Castellón, bueno, ahí en Castellón, y vimos la película de... Esta del juego de...
No,
el juego de mesa que en el que un ordenador ganó al campeón del mundo. Pero es que
Sí, lo de Go, sí, que hizo DeepMind. Me acuerdo cómo se llama el documental, que está en YouTube. De hecho, cualquiera que lo quiera ponga en YouTube DeepMind y Go y sale el documental, esta peli documental, que está muy bien, la verdad, está muy chula. Y eso no es ciencia ficción, esto sí que es real. Y ya, de hecho, ya antigua, casi en este sector.
Marcó un antes y un después, ¿eh?
Sí. ¿Y tú cómo ves todo esto? ¿Esto te da más ilusión o miedo, todas estas cosas?
Pues a mí, ilusión. Porque realmente yo creo que ahora estamos en un momento en el que no hay legislación, la gente piensa que esto puede hacer de todo, cuando en realidad pues todavía no puede hacer de todo, ni mucho menos. Y creo que al final siempre gana el bien sobre el mal. Siempre saldrán ideas malas, como por ejemplo el tema fake news, todo eso, pero también saldrá lo opuesto, las ideas buenas, y empezaremos a ver pues cambios más importantes en, espero que sobre todo en temas de salud y eso, de mejoras sociales, básicamente.
Y todo el tema del trabajo, que como de la automatización, que tú también estás en ese sector, ¿no? Yo, para lo que tú hacías, pues antes había varios business analysts o lo que sea, y ahora les montas ahí un sistema business intelligence medio automatizado con las visualizaciones y tal. Y pues bueno, pues de una manera u otra, pues lo que hacían tres personas ahora lo hace media, ¿no? Entonces, sí, para sacar los mismos insights, como quien dice, ¿o no? ¿O cómo lo ves tú esto?
Sí, pero, o sea, lo que hacían antes tres personas ahora lo hace media, pero ahora hay 25.000 cosas más que hacer. Por ejemplo, mira, estas tecnologías que están saliendo ahora, bueno, ahora, de no-code, low-code, ¿vale? Que ya no necesitas programar, pero con un poquito de código que conozcas de... O sea, es que hay un montón de herramientas ahora mismo que pueden hacer automatizaciones, webs, apps, de todo y sin saber programar. Pues para eso casi no hay perfiles, por ejemplo. Entonces ya ahí tenéis un montón de campo.
Incluso la gente, ¿no?, de Microsoft tiene lo de Power Apps, que es un poquito todo esto. O sea, que realmente tienen un montón de aplicaciones, sí, sí. Ahí es toda una corriente nueva que ha salido. ¿Tú lo recomiendas a la gente que recomienda que se quiera dedicar a este mundillo, que aprenda, por ejemplo, o que se centre, como habías comentado antes, en un stack concreto de Microsoft, por ejemplo, de Power Apps, Power BI, todo, ¿cómo lo llaman? La Power Platform, ¿no? Toda la Power Platform. Sí. ¿O qué les recomiendas a la gente que quiera aprender de esto?
Pues mira, la verdad es que sí. O sea, si te puedes meter y aprender... Uy, espera, que tengo tos ahora. Un momento.
No te preocupes. Pues sí, sí, no. Bueno, la verdad que cada vez está más accesible y lo que tú decías, que hay aplicaciones de estas que necesitabas técnicos antes y ahora pues cualquier persona con arrastrar y pegar y bueno, y tiempo. Bastante tiempo a veces, pues lo puede, sí, puede conseguir resultados similares, ¿no?
Pero yo te digo, yo trabajo con Power Apps, que es para hacer aplicaciones con poco código, no sin código, pero con poco código. Y ya tienes tus plantillas predefinidas y pones, cambias cuatro cosas y ya tienes una aplicación, tal cual. Power Automate, que es para hacer flujos de procesos automatizados. Final, por ejemplo, si cada vez que reciba un mail con solicitud de contacto, pues añade ese email a mi red de contactos de LinkedIn, no sé, bueno, poner un ejemplo. Y con Power BI, que es para los informes, etcétera, para el análisis de datos. Pues ya solo esas tres, o sea, si me centrara solo en esas tres y solo Microsoft y algo, una tecnología muy concreta, ya no me da la vida. O sea, o te especializas un poco más en una aplicación y sabes de lo que va la aplicación y cómo va evolucionando, porque es que cada mes hay actualizaciones de cada una. Entonces, lo que haces este mes, el mes que viene, a lo mejor este mes dedicas 10 horas a hacer una tontería, el mes que viene lo has metido en la actualización y ya es un clic, ¿sabes? Entonces, eso estás al día o te quedas atrás, eso seguro. Y luego, igual que... antes había pues muchos desarrollos on-premises, ¿no? En servidores, en tu propia máquina, etcétera. Pues ahora nos tenemos que ir al cloud y ahora cambia otro paradigma, ¿no? Y utilizar los servicios que te ofrece otro, pero no son los tuyos propios y te tienes que adaptar a las diferentes soluciones que hay en el mercado. Y vamos, que es que lo que decía antes, hay tanta variedad y tantas tecnologías y tanto avance y que, vamos, o te especializas un poquito en algo en concreto o bueno, puedes saber de varios temas y entonces, pues, la verdad es que eso también es un perfil muy...
Y para aprender estas cosas, ¿tú qué recomiendas en general a la gente? O sea, no para ti en concreto, sino en general por lo que tú has visto, ¿no? Que has tenido bastantes alumnos, tanto en Saturdays como gente que has interactuado. ¿Recomiendas que hagan un programa dirigido o que se cojan unos tutoriales de YouTube y unos recursos en GitHub para aprender? O sea, ¿cómo lo enfocarías tú en tu opinión? Y no pensando solo en ti, sino más bien en general, ¿no? Como el valor medio, ¿cuál es tu opinión?
Vale, sí, claro, si pensara solo en mí, como a mí me gusta lo presencial, pues lo tengo mucho más difícil. Pero, claro, hay tantos programas en online y maneras de entrar a... De todo, por ejemplo, en LinkedIn pueden empezar a hacer cursos porque hay cursos gratuitos en LinkedIn y también pruebas de cursos gratuitos, o sea que ya hay, por lo menos de mi ámbito, hay muchísima gente muy buena que ha hecho cursos y los ha dejado ahí. Luego Udemy también es una buena plataforma para empezar a aprender. Luego, por ejemplo, sitios Codebar, donde yo aprendí, ya ellos tienen su propia web y tienen los tutoriales ahí colgados con el código en GitHub y te van explicando paso por paso, pues, cómo, para aprender Python, por ejemplo. Y te hacen un mini proyecto ahí y ya lo puedes seguir. Entonces, yo lo que recomiendo no es no solo ponerte a ver vídeos y a leer documentación y a leer guías de usuario, sino que si realmente estás interesado en aprender, te cojas un proyecto, o sea, hacerlo más por proyectos que por aprender, aprender, aprender. Un proyecto, algo que te motive y que digas, vale, pues yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y en el cómo lo voy a hacer, ahí encontrarás las herramientas, los lenguajes, todo lo que necesites. Más que así en general. Eso es lo que creo que funciona.
Buen consejo, ¿eh? Nos lo tomamos nota y seguro que la audiencia también sacará buenas conclusiones de esta recomendación. Así que gracias por ello, Raquel. Oye, ampliando un poquito más estos temas que hablamos del futuro y del presente también, o sea, ¿tú, cómo ves el papel de todo esto de la tecnología, el futuro del trabajo y demás con la situación actual, ¿no? Que dicen que ahora pues que estamos que es una crisis, que si es una crisis que va a ir a más, todo esto, o sea, ¿cuál es tienes alguna opinión al respecto de todo esto? ¿Qué pasa?
Pues respecto a la crisis económica que supuestamente viene o que ya está aquí, la verdad es que me lo pregunto mucho y yo no tengo ni idea realmente de lo que va a pasar ni de cómo va a afectar a toda la, porque al final realmente está habiendo mucha incertidumbre. La incertidumbre trae consigo desde despidos hasta de cosas que pueden pasar en todo el mundo que no son plato de buen gusto, ¿no? Pero realmente yo creo que sí que la tecnología nos ayudará a salir de ella más fácilmente que quizás las pasadas, ¿no?
Creo que sí, eres optimista, ¿eh? Con esto veo que confías bastante ahí
Espero.
la tecnología, como un factor positivo, de influencia positiva, con todos los riesgos que conlleva, pero sí, yo también, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que comentas, pero bueno, veremos, ¿eh? Yo la crisis es verdad que estamos en un momento complicado, pero bueno, dicen que es que nunca sabes, ¿no? Porque dicen que va todo a peor y yo no
Lo
sé.
que sí que quizás me preocupa más el tema del cambio climático y cómo, porque sí, la tecnología tiene que ver con el cambio climático también, y que tú estés en Instagram pasando stories y pasando fotos y todo lo que te guardas en el móvil, todo eso, todo lo que va al cloud, no va al cloud, no va a la nube, ¿eh? Que todo se queda en. O sea, eso, que al final son servidores que están en algún sitio del planeta calentando y bueno. Pues eso, por ponerte un ejemplo, pero que sí que eso yo creo que hasta veo más lejos el poder solucionar el tema del cambio climático, si es que se puede solucionar, más que el tema económico, que al final, pues.
En Castellón complicado, mucho calor. Hay cambio climático.
Hace mucho calor, sí.
Sí.
Hemos pasado un verano muy malo. Así que ahora lo
Bueno,
estoy pasando.
hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y ya para vamos a ir concluyendo, te quería preguntar si alguien se quiere, aunque lo hemos comentado para Power BI, para este mundillo que es el que te desenvuelves en el día a día, ¿no? O sea, tú que has visto también la evolución de la gente en Saturdays, en la edición de Castellón y has interactuado también con personas que dedican a esto en Machine Learning. Si alguien se quiere dedicar a la inteligencia artificial, no, hay que empezar con los datos, como bien tú has dicho, porque el ETL o el proceso inicial es muy parecido sea lo que hagas. ¿Pero qué le recomendarías a esa persona? ¿Recomendarías lo mismo que alguien se quiere dedicar a en Power BI, lo mismo que alguien quiere dedicarse a inteligencia artificial o le darías una vuelta?
Pues la verdad es que creo que sí. O sea, creo que todo al final acaba centrándose en solucionar una problemática en concreto. Entonces, tanto al. Es más, nosotros en Saturday también trajimos a gente que se dedicó más que a explicar la parte técnica, que ya la veíamos todos los días, a explicar la parte de negocio, ¿no? De el futuro, a lo que se iban a enfrentar si entraban al mercado laboral, porque lo que pienso que en todas, en todos los casos, ¿no? Power BI, inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con datos, es que hay que conocer el negocio. O sea, si eres una persona que eres experta o que por lo menos dominas de un tema en concreto, como puede ser, no sé, la distribución, o sea, sector distribución, que conoces un poco los entresijos del sector distribución, pues ya sales con un paso por delante de toda, bueno, si aparte de eso sabes de inteligencia artificial y eso, pues ya vas por delante del resto de candidatos, candidatas que solo saben inteligencia artificial, pero no conocen nada del negocio, ¿sabes? Porque eso es una parte muy importante, el saber para qué estás haciendo, para qué estás desarrollando un modelo de machine learning o para qué estás analizando datos, básicamente, para qué quieren analizar los datos otros.
Yo me acuerdo en el cole, una maestra de primaria que tenía, también son, vamos a reivindicarlos al final, también es importante.
La educación pública.
Siempre decía que lo importante era entender la pregunta, ¿no? Para contestar, ¿no? Entender la
pregunta. Exacto.
Y yo creo que sí, que es exactamente lo que comentas. Y ya, última pregunta, Raquel. En tu opinión, ¿a quién debiéramos entrevistar en el podcast? Ya para el próximo, a quién nos recomiendas que montamos? ¿A quién quieres poner un compromiso? A ver.
Uy, a tanta gente. Yo pondría en un compromiso a mis dos jefes, ¿sabes? Porque la verdad es que son dos personas con muchísima visión. El CEO sabe más de la parte de negocio, ¿no? Es más, pero sí que hasta hablando conmigo, por ejemplo, hablábamos del tema este del cambio climático y de lo que afecta a la tecnología, al cambio climático y todo eso. O sea, es una mente brillante y se llama Alfredo, Alfredo Cebrián. Y mi otro jefe, que estuvo como mentor en Saturdays durante muchísimos sábados y estuvo ahí a tope, a pie del cañón, y tú lo conoces, que se llama Sergio Aguado y es el CEO en innovación en 480. Y bueno, él sí que es un friki de inteligencia artificial, se lo sabe todas. O sea, le preguntas todas las películas y todos los libros de ciencia ficción que te quieres recomendar con inteligencia artificial y os pasáis todo el podcast con eso. O sea que dos personas muy interesantes.
Muchas gracias, Raquel. Pues no, nos tomamos nota, Alfredo y Sergio, que pronto nos contactaremos. Y muchísimas gracias por este rato. La verdad que es súper agradable, muy inspiradora tu historia. O sea, yo creo que mucha gente que se sentirá identificada. O sea, que realmente muy bien, muy bien. Uh-huh. Me quedo con poco el titular, el headline, pues ya sabes un poco por dónde va, que es no hacer caso.
Esto no se lo voy a enseñar a mi amiga.
Pero bueno, o sea, ya sabes, yo que tengo hijas también, pues siempre lo haces todo con la mejor intención y con lo que crees, ¿no? Así que, pero la verdad, al final ha salido bien, o sea que seguramente tu madre también ha tenido mucho que ver que te haya ido tan bien, ¿no? Gracias
también,
a Dios.
También, también.
Así que
está bueno, pues genial. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por invitarme y por esta charla que ha sido muy, muy agradable. Pues
muchas gracias. Una cosa, creo que lo has dicho antes, pero si alguien quiere contactar contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo o vía?
LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn, Raquel Alvear.
Perfecto, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias a Raquel. Un placer charlar contigo y conocerte un poquito más. Un abrazo muy grande.
Gracias, Miguel. Chao.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.